Departamento de Estado condena persecución de Venezuela disidentes. La secretaria adjunta Jacobson y una hija de Osvaldo Payá testifican en el Congreso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es el último viernes de enero 2015. Portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, condenó lo que dijo es la persecución del gobierno venezolano a los disidentes políticos. Esto en referencia al caso del ex militar venezolano Antonio Rivero, quien solicitó protección en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
While we don't have any comments on the specifics of this case, I will say that we routinely condemn and I'll happy
Aunque to no tenemos today, ningún comentario sobre este caso en específico, habitualmente condenamos, me complace decirlo nuevamente, el gobierno venezolano usa la justicia para intimidar y perseguir selectivamente a las uniones políticas de la sociedad civil, líderes empresariales críticos de las políticas y acciones del gobierno. La criminalización de los disidentes políticos es una norma inaceptable en una sociedad democrática. De nuevo, urgimos al gobierno de Venezuela que abandone esa práctica, dijo Psaki. Luego de permanecer 11 meses en la clandestinidad, el general retirado y dirigente opositor venezolano Antonio Rivero apareció para solicitar protección internacional ante la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, donde también denunció lo que él considera es la falta de derechos en Venezuela. Rivero dijo en Nueva York que tanto Venezuela como Cuba lo andan buscando.
Vamos el día de hoy vengo acá a raíz de un pronunciamiento que emitió la Comisión de Trabajo para la Detención Arbitraria del Consejo de los Derechos Humanos en favor de mi persona en noviembre del 2013 y se hizo llegar al gobierno de Venezuela en enero del 2014. Esa opinión recomendaba como decisión final que mi detención había sido arbitraria, una detención ocurrida en abril del 2013. Y que alegaban, me imputaban dos delitos como era instigación pública y asociación para delinquir al pertenecer a una organización política en la cual era un líder nacional. Esas eran las razones por las cuales me imputaban esos delitos. Esa opinión señalaba que todos los elementos y alegatos que señalaba el régimen gubernamental de Venezuela en razón de mi detención no obedecían en ningún caso o que estaban justificados, lo cual violaron mis derechos. Motivo por el cual ellos determinaron que debía detenerse de manera inmediata el proceso que se me seguía sin restricción de ninguna naturaleza. Para el momento de esa opinión, yo estaba libre bajo condiciones, en libertad condicional, en la cual tenía una medida cautelar de presentación cada 8 días a un tribunal y restricción de salir de Caracas y del país. Las Naciones Unidas hizo ver de que ninguna de esas restricciones eran ajustadas a derecho y que debía dárseme la libertad plena. De igual manera, resarcir los daños que por esa detención arbitraria pude haber sufrido en consecuencia de la misma. De algunos planteamientos que hizo nuestra organización política junto con otros liderazgo y demás organizaciones en el país en razón de buscar un elemento constitucional que le permitiera realizar un cambio político a raíz de la situación de crisis, tanto política, social, económica, militar que existe en el país, pues se dieron al lugar con justo derecho y de manera legítima pues protestas que conllevaron pues una situación de represión pública. En medio de esa represión fui señalado como autor también de instigación pública, motivo por el cual me levantaron las medidas cautelares que existían y ordenaron mi captura, lo cual contraponía la decisión de las Naciones Unidas, que recientemente habían emanado y habían hecho del conocimiento. Es decir, no hubo acatamiento y desde el 19 de febrero del 2014 se emitieron 2 órdenes de captura, una por un tribunal militar que me sigue un proceso y otra por el tribunal civil que me sigue el otro proceso ordinario a raíz de mi detención en abril del 2014. Desde esa fecha hasta el día de hoy he estado clandestino en Venezuela y he venido ante las Naciones Unidas a que se emita un pronunciamiento en razón de esa opinión formulada en noviembre del 2013 como declarando mi detención arbitraria y exigir el cumplimiento de la misma al régimen gubernamental de Venezuela, así mismo como a otros presos políticos que están, como el caso del alcalde Enzo Escarano, como el caso del alcalde Daniel Ceballos y muy particularmente el responsable nacional de nuestra organización política Voluntad Popular, Leopoldo López, y quien desde años anteriores ha venido siendo amenazado y constantemente hostigado en función de su liderazgo nacional que ha tenido y que lo marca pues como una persona que posiblemente pueda ser un contendor político a la hora de unas elecciones presidenciales. Es allí pues que se presenta esa situación y también, por supuesto, cese el hostigamiento de los estudiantes y la libertad plena también para esos presos políticos que tenemos en la actualidad. Venimos con la referencia de ese pronunciamiento inicial y en base a ello pues solicitamos una reunión inicialmente acá en la sede de la oficina que tiene la Secretaría General para los Derechos Humanos, que tiene sede en Ginebra, y posteriormente de no tener una respuesta acá a lo inmediato, pues ir hasta Ginebra y hacer la instancia directamente ante el Consejo de los Derechos Humanos, dado el pronunciamiento que es avalado por ese organismo y que ha venido siendo expresado públicamente por el secretario general de ese consejo. Yo me encuentro ahorita inmerso en una búsqueda no solamente por el gobierno de Venezuela, sino el gobierno de Cuba. He venido a solicitar también protección, a demandar desde las Naciones Unidas, como garante de los derechos humanos, que cese el hostigamiento no solo sobre mi persona, sino sobre los detenidos, sobre la población venezolana que está en estos momentos de manera contraria a la imposición del régimen como tal.
Declaraciones del general retirado venezolano Antonio Rivero a Celia Mendoza de La Voz de América en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
El martes 13 de febrero, el próximo martes, la secretaria, increíble que ya estemos en febrero prácticamente, la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, y Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá, testificarán en la primera audiencia que realizará el Congreso de Estados Unidos sobre el acercamiento de las relaciones con Cuba. Jacobson encabezó la delegación estadounidense que viajó a La Habana este mes para la primera toma de contacto en las negociaciones, a la que seguirá otra ronda de conversaciones en Washington en las próximas semanas. La sesión estará presidida por el senador de Florida, Marco Rubio, uno de los legisladores más escépticos sobre la potencial normalización de relaciones. Esta semana se presentó el primer proyecto de ley para tratar de aliviar el embargo, cuyo texto, elaborado por un grupo de senadores de ambos partidos, demócratas y republicanos, pondría fin a las restricciones sobre los viajes a Cuba para los ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos, así como a las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes. Argentina rechazó, citamos, la investigación internacional propuesta por el senador estadounidense Marco Rubio al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, debido a la muerte del fiscal Alberto Nisman. El jefe del gabinete argentino, Jorge Capitanich, indicó que Argentina es un país autónomo, soberano e independiente y que los comentarios del senador Marco Rubio tienen, y citamos, una visión imperial que desconoce el principio de autodeterminación de los pueblos. Rubio, presidente de la Subcomisión para el Hemisferio Occidental del Senado estadounidense, envió esta semana una carta al secretario de Estado, John Kerry, donde afirmó que está cada vez más preocupado por lo que dice es la capacidad del gobierno de Argentina para llevar a cabo una pesquisa justa e imparcial. El fiscal Nisman, que investigaba el atentado contra la AMIA, murió de un tiro en la cabeza en circunstancias aún sin esclarecerse el día que antes que tenía programado ir al Congreso para detallar la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, presentada 4 días antes por un presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes del ataque que dejó 85 muertos en 1994. Los restos de Nisman fueron enterrados ayer en el cementerio judío de La Tablada, en las afueras de Buenos Aires. Cientos de personas en Argentina continúan en las calles desde donde exigen justicia por la muerte del fiscal Nisman, quien fue encontrado muerto un día antes de testificar contra la presidenta Fernández. Para discutir el tema, estuvieron con nosotros en La Voz de América desde Argentina el periodista Juan Ignacio González Prieto, y aquí en la capital estadounidense el embajador Jaime Aparicio y Joseph Humeyer, experto en temas de seguridad, en conversación con Patricia Dalmasí.
Juan Ignacio, ¿qué es lo último?
Lo último es que realmente no se puede confirmar la pregunta más básica de la investigación. ¿Estamos frente a un suicidio? ¿Estamos frente a un asesinato? ¿Tiene algún tipo de connotación política lo que ocurrió con el fiscal Nisman? La situación es muy compleja. En este momento se están esperando estudios de laboratorio, fundamentalmente estudios que tienen que ver con lo toxicológico, con lo histopatológico y también con lo genético, para tratar de comprobar lo único que tiene firme la fiscal Fein y la jueza Palmagini, que es un disparo a un centímetro de distancia, un orificio de bala en el parietal derecho, arriba de la oreja, de un calibre 22, y es el arma que horas antes le había entregado el empleado de la Fiscalía del sector de informática. Es lo único firme que hoy tiene la investigación. Lo demás, hay demasiadas dudas.
En ese sentido, Joseph, experto en seguridad, ¿cómo puede ocurrir un crimen así? Aparentemente tenía guardaespaldas, unos 10... guardaespaldas, puestos también por el gobierno. Esta persona, que ahora es uno de los acusados, dice, ya tiene su abogado, claro, claramente, dice que había una relación bastante íntima y que él no tiene nada que ver en esto.
Bueno, para empezar, yo creo que, aunque las evidencias todavía se están comprobando, la hipótesis de un suicidio parece muy poco probable, en realidad. Desde las personas que le conocieron y hablaron con él justo antes de que le encontraron muerto, hasta las mismas evidencias de la pólvora del pistola, de que el pistola ni siquiera era de él, y todo lo demás. Ahora, claro, si es un asesinato, más que seguro que fue un infiltrado. Alguien tuvo acceso a él. Tal vez alguien en su seguridad, tal vez alguien en su red circular, quién sabe. El asesino mismo es muy difícil comprobar. Si yo fuera, digamos, hacer un complot de esa manera, yo traería a alguien del exterior, alguien que no tiene un récord dentro del país, que sería fácil vincularse con él, pero esa persona del exterior tenía que tener un vínculo con alguien que tiene acceso al fiscal.
Embajador Jaime Aparicio, ¿cómo deja esto a Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, yo creo que ella ha asumido un rol que no le corresponde, que es el de fiscal, el de juez, y yo creo que eso ha invalidado toda esta investigación, porque ella ya, desde un primer momento, primero por los medios de difusión sociales, Twitter y Facebook, ha realizado primero acusaciones de que era un suicidio, luego de que no era un suicidio, sino un asesinato, y cada día está opinando, lo cual hace que ella haya perdido credibilidad y esta investigación haya perdido credibilidad en la Argentina. Creo que la única solución posible para que la gente tenga una certeza de lo que ha sucedido es que, como han sugerido muchos, se haga una investigación imparcial internacional con una comisión de alto prestigio y de alto conocimiento en estas materias, sea en el ámbito regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como alguien sugirió, que además ha estado envuelta en el tema de AMIA desde el año 94, o a través de Naciones Unidas o de cualquier otra entidad creíble que pueda realmente llegar al fondo de este triste suceso en la Argentina.
La crisis de inmigración de hace unos meses, según analistas, sería la razón que llevó a la administración Obama a solicitar 1,000 millones de dólares para América Central en el año fiscal 2016, tal como lo expresa en un editorial el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden.
En esta columna de opinión que fue publicada en el New York Times, el vicepresidente Biden dejó claro, según analistas, que el presidente Barack Obama no olvida la crisis que a mediados del 2014 provocó la llegada masiva de menores centroamericanos no acompañados a Estados Unidos.
Es una zona que no se le da la prioridad que se merece porque es pequeña, pero que es vital desde el punto de vista geoestratégico para Estados Unidos.
Solicitan una partida de 1,000 millones de dólares que para otros expertos es necesaria para ayudar a los países de origen de la gran emigración, como lo son Guatemala, Honduras y El Salvador.
Sí van a tener un efecto en el primer año, especialmente porque los Estados Unidos ya está prestando atención a una región plagada de violencia, corrupción y narcotráfico.
El experto Bruce Bagley coincide con el vicepresidente Biden y cree que los países centroamericanos han respondido positivamente al plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, cumpliendo con las condiciones que se les impuso en materia de lucha contra la corrupción y transparencia, por lo que, según el catedrático, llegó ahora el turno de que Estados Unidos responda.
Esto es un programa de mediano y largo plazo, no va a solucionar nada de la noche a la mañana. Si hay colaboración seria y honesta por parte de los gobernantes de Centroamérica, entonces hay una posibilidad grande, desde mi perspectiva, que la ayuda norteamericana va a producir frutos en la estabilización de una zona que es de interés vital para los Estados Unidos.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El ministro de Defensa de Colombia, que se encuentra de visita aquí en Estados Unidos, calificó de difamaciones las acusaciones contra su gobierno realizadas por Human Rights Watch. Angélica Herrera nos informa.
El titular de defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, rechazó el informe anual de Human Rights Watch, donde se le acusa de impulsar reformas a favor de la impunidad en torno a miles de ejecuciones extrajudiciales.
No sé, digamos, por qué personalizan una discusión que ha sido pública, abierta, clara, transparente.
Así desmintió Pinzón a la organización que lo responsabiliza de desacreditar las investigaciones de los llamados falsos positivos, como se le conoce al asesinato de civiles inocentes a manos del ejército colombiano para reportarlos como guerrilleros muertos en combate. De paso por Washington, Pinzón defendió los proyectos legislativos que, según la ONG, permitirían que esos casos pasen de ser investigados por la justicia ordinaria a la justicia militar.
No es una legislación que sea un capricho ni que sea una posición de fuerza, todo lo contrario. Ha sido una legislación que ha sido construida por los principales expertos en derecho constitucional del país.
Según el reporte, la Fiscalía investiga más de 3,500 de esos casos.
El informe de la ONG indica que desde 2009 ha habido una reducción significativa en el número de muertes atribuidas a agentes del Estado en Colombia. Sin embargo, señala que en los últimos 2 años se han reportado nuevos casos. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Un día después de que un camión cisterna cargado de gas estallara y destruyera un hospital materno infantil en Ciudad de México, equipos de limpieza siguen recogiendo escombros. Cristina Caicedo tiene los detalles.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, junto a su esposa y el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, visitaron el hospital donde se encuentra la mayoría de las víctimas tras la explosión. Saludaron a las madres y sus hijos heridos en el incidente.
Este hospital, el que concentró el mayor número de personas que resultaron afectadas, lesionadas. Nos ha dado gusto ver a niños que están en condición sana, a las mamás con algunos golpes, pero en términos generales entiendo que bien. Y también ver a algunos niños que lamentablemente están en condición más crítica.
Este viernes, el alcalde Mancera dijo que tras una detallada búsqueda, no se encontraron más víctimas en la zona de desastre.
No hay más personas en la búsqueda que se hizo, fue exhaustiva. Ese es el reporte que yo tengo en este momento. Se ha retirado una cantidad aproximada ya de 2,000 toneladas de escombros y se va a continuar.
En una transmisión televisiva, el ministro de Salud de Ciudad de México agregó que otro niño murió y más de 70 personas están heridas.
Fallecieron 2 personas, una femenina de aproximadamente 25 años y un menor, un recién nacido, de 2 a 3 semanas.
El alcalde Mancera dijo que el camión que estaba suministrando gas al hospital tenía, al parecer, una fuga en una de las mangueras, lo que causó la explosión. La compañía de gas, dueña del vehículo, ha operado en la capital mexicana desde 2007. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, anunció que no hará un tercer intento por alcanzar la presidencia de Estados Unidos y dijo que es mejor darle la oportunidad a otros líderes del Partido Republicano. Esta fue la reacción del portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Ciertamente el gobernador Romney es un hombre de gran fe, que tiene inmensa lealtad y compromiso con la nación. Es algo sumamente valioso y digno de nuestro respeto. Estoy seguro de que el anuncio que hizo fue algo muy meditado. Creo que él así lo reconoció. Sin embargo, es una decisión personal muy intensa que los candidatos y su familia tienen que tomar. Ernest agregó que las recientes declaraciones hechas por Romney respecto a tener un debate sobre lo que podemos hacer para implementar políticas que beneficiarían a las familias de la clase media significan que el exgobernador puede utilizar su influencia para ayudar a rubricar esas políticas. El Congreso estadounidense dio el primer paso para aprobar el proyecto de ley para la construcción del oleoducto Keystone, informa Gioconda Tapia.
El Senado en Estados Unidos aprobó la construcción del oleoducto Keystone XL con una votación de 62 a favor y 36 en contra. 53 senadores republicanos y 9 demócratas votaron por este proyecto de ley que autoriza construir el oleoducto de 840 kilómetros que el presidente Barack Obama ha prometido vetar mientras continúan las revisiones ambientales federales. De ser construido, el oleoducto aumentaría el flujo de petróleo de Canadá a refinerías en Estados Unidos, algo que ha sido calificado como un beneficio económico y energético por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. La senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, observó el tema en términos geopolíticos y preguntó, ¿no es mejor recibir petróleo de nuestro amigo y aliado Canadá que de Venezuela? Gioconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Muy bien, uno de los encuentros deportivos más vistos aquí en Estados Unidos es el Super Tazón de la Liga Nacional de Fútbol. Eso va a ser este domingo. En recientes años los televidentes sintonizan el partido, entre otras cosas, para ver los legendarios comerciales de los anunciantes.
Con un estimado de 113 millones de espectadores nacionales, el Super Tazón es el día más importante para la publicidad en Estados Unidos y ahora es el día más ocupado en las redes sociales, una herramienta muy eficaz para los anunciantes.
No creo que Budweiser pueda decir con el comercial del cachorro, vende más cerveza el día después del Super Tazón, pero puedo decir que sí establece una conexión emocional profunda.
La transmisión de un comercial durante el juego, con una duración de 30 segundos, tiene un costo aproximado de 4,5 millones de dólares. Ese nivel de inversión demanda un retorno inmediato para verificar su efectividad y la herramienta que más se utiliza ahora son las redes sociales como Facebook y Twitter.
Si puedes mostrar un adelanto de tu comercial por YouTube, puedes conseguir una gran cantidad de reacciones a través de las redes sociales.
Por ejemplo, la cervecería Bud Light ya lanzó su comercial con el reconocido videojuego de Pac-Man, el cual ya tiene más de 1 millón de personas que lo han visto. Lexus promociona su nuevo auto híbrido y Victoria's Secret promueve sus famosos ángeles. Ambas compañías dieron a conocer su anuncio con anterioridad y esperan tener una reacción en las redes sociales. El Super Tazón es un evento que se transmite a nivel mundial a más de 225 países y puede ser visto en vivo en dispositivos electrónicos. Eso significa que los anuncios y la atención que obtienen a través de las redes sociales van más allá de las costas de Estados Unidos. Tony Cano para La Voz de América.
Uno lo dice y parece una tontería, pero hace 30 años que esta canción estaba de moda sonando en toda la tierra. Se llama Somos el Mundo, We Are the World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one.
So we all must lend a helping hand.